Hoy día vamos a empezar esta serie que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los más buscados. Aleluya. Les dije a todos que trajeran fotos de sus familiares, que trajeran. ¿Por qué? Porque es necesario orar por ellos, ¿sí? Pero hoy vamos a aprender algo más aparte de esto. A todos los que han traído sus fotos que están aquí, obvio, ustedes los conocen, saben quiénes son, pero te voy a decir algo. Si Dios te dice, quiero que vayas a la Cárdenas, porque ahí te vas a encontrar con una persona y le vas a hablar de mí y se va a entregar a Cristo. ¿Qué vas a hacer? ¿Y a dónde vas a ir? No vas a ir a la Food for Less, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque Dios dijo a la Cárdenas. Okay, ahora, el punto que voy es, yo les dije, traigan fotos de sus hijos, de sus familiares, de sus seres queridos y de todo eso. Amén. Y ahí vieron muchas notas, muchos, está bien, ¿verdad? Pero si Dios te pide pan, no vas a traer, pues no había pan, traje tortillas. Amén. Tenemos que aprender a seguir instrucciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si, y algunos no han traído, amén, no sé si está bien con ustedes que se vayan sus familias al infierno. Amén, si está bien, pues, ¿verdad? Pero hay que traerlo. Amén, ok, no tiene fotos tal vez, tiene en su teléfono un montón de fotos, las puede imprimir, amén, si necesita ayuda, nomás le puede decir a Leibo, aquí nos puede ayudar para imprimir las fotos y ya las clavamos aquí, los vamos a crucificar aquí, amén, y los vamos a poner aquí y vamos a empezar a orar por ellos. ¿Cuántos dicen amén? So, eso es importante, por eso la serie que vamos a empezar hoy, por los próximos miércoles, se llama Los Más Buscados. Amén. Si acaso no tiene fotos o no tiene algo, pues aunque se apunte sus nombres, así como algunos los hicieron, pero ahorita que no se le haga imposible, porque no hay nada imposible para Dios. Con Dios todas las cosas son posibles. Y hay que traer una foto ahí de su ser querido, de su familiar, su esposo, su esposa, para que estemos orando por ellos. Amén. Que les voy a dar muchas escrituras y les voy a dar tres puntos en el día de hoy. Y quiero que por favor tomen nota y pongan mucha atención. ¿Listos? Que esta es la primera parte. Acuérdate de esto, fuimos encontrados para encontrar a otros. Amén. Marcos 10:45. Marcos 10:45 dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre, ¿quién? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjate a lo que vino Cristo. Él no vino para ser servido. Amén. Él vino para servir y para dar su vida en rescate. Para servir y dar su vida en rescate. ¿Escucharon? Para servir y dar su vida en rescate. Ok, ya apuntaron Marcos 10:45. Ahora apunten Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino? A buscar y a salvar. En lo que leímos en Marcos 10:45, dice que él vino, no vino para ser servido, él vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. En Lucas, ya miramos, en Lucas vino a buscar y a salvar. Él vino a servir, a dar su vida, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuatro cosas bien importantes aquí. ¿Cuántos dicen amén? Ok, esto es muy, muy importante. Jesucristo, él, el mejor rescatista, el mejor buscador, amén, que ha existido en este mundo ha sido Jesucristo. Él vino y nos demostró lo que debe de ser nuestro enfoque en este mundo como cristianos y como iglesia. ¿Escucharon esto? Amén. Voy a tratar de bajarle dos rayitas y no acelerarme, ¿ok? Voy a tratar. ¿Ok? Amén. El mejor rescatista y el mejor buscador que ha existido en este mundo es Jesucristo. Él vino y nos demostró lo que debe de ser nuestro enfoque como cristianos y como iglesia. ¿Por qué? Porque Él vino a buscarnos a nosotros. ¿Sí? Y si nosotros, que capta lo que te voy a decir, si nosotros no estamos haciendo como iglesia lo que es nuestra comisión, entonces no estamos cumpliendo nuestra misión. ¿Escucharon eso? ¿Okay? Si nosotros como iglesia no estamos haciendo lo que es nuestra comisión, entonces no estamos cumpliendo nuestra misión. Y si ese es el caso, entonces, ¿qué clase de cristianos e iglesia somos? ¿Sí? Jesús nos dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. ¿Con qué propósito? Para buscar, para encontrar y rescatar el mundo. Amén. Y que no se pierda. Ahora apunta Juan 13:15. Juan 13:15 dice, porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. En otras palabras, ya leímos que Jesucristo no vino a ser servido, Él vino a servir. Amén. Y nosotros estamos aquí para servir. Dije nosotros, no tú, nosotros. Estamos aquí para servir y para dar nuestra vida en rescate por todos nuestros seres queridos, los que no conocen a Cristo. Amén. Y en Lucas, donde lo que leímos es de que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso tienes que entender, Él nos dio el ejemplo y Él dice, yo vine a buscar lo que se había perdido. Ahora ustedes tienen que buscar los que están perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vino y nos dio a su vida para rescatarnos a nosotros. Él vino a buscar lo que se había perdido y Él dijo, cueste lo que cueste, yo doy mi vida por los que están perdidos para rescatarlos a ellos. Escúchame, porque Jesús no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos. Él no vino a juzgarnos, Él vino a pagar el precio por nuestro rescate. Él no vino a ver lo malo que estábamos haciendo, porque sí estábamos haciendo cosas malas. Él vino a buscarnos, amén. Él no vino a apuntarnos el dedo y tú estás haciendo esto, esto, esto y esto y esto. No, Él vino a buscarnos y sin importar cuál fuera el precio, Jesucristo dijo, yo lo pago, amén. Cuando no valíamos nada, cuando más perdidos estábamos, y muchos de ustedes saben exactamente de lo que estoy hablando. Amén, cuando más perdidos estábamos, cuando nadie daba un centavo por nosotros, cuando aún en nuestra propia familia éramos rechazados, cuando nadie nos quería, cuando todos nos dieron la espalda, Jesús vino y lo cambió todo y nos buscó, nos salvó, nos rescató, nos libertó y nos cambió de las tinieblas a la luz. ¿Cuántos dicen amén? Del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y así es como debemos de vivir, así es como debemos de andar, así es como debemos de caminar y así es como debemos de hablar, como rescatados, no como esclavos, como salvos, no como perdidos, como hijos, no como huérfanos. ¿Entendieron eso? Esto nos da identidad, soy hijo de Dios, soy hija de Dios y yo como hijo de Dios, como hija de Dios, camino con la cabeza bien en alto, orgulloso. ¿Por qué? Porque yo tengo un Salvador y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están entendiendo? Ahora, gloria a Dios, vamos, si va a aplaudir, apláudale, si va a aplaudir, para, porque quiero seguir, amén, gloria a Dios. Amén, apunten Gálatas capítulo 5, versículo 1, Gálatas 5, 1. Dice Jesús, en esta es la nueva traducción del viviente, escucha cómo dice. Dice, Jesucristo nos ha hecho libres. ¿Qué nos ha hecho? Él nos ha hecho libres de verdad, dice aquí. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos. Escucha, aquí dice, nos ha hecho libres, nos ha hecho libres de verdad. Dice, no abandonen la libertad ni vuelvan a ser esclavos nunca. En otras palabras, Él nos ha hecho libres, nos está diciendo que nunca abandonemos la libertad. Cuando tú y yo abandonamos la libertad, ¿cómo? Es cuando empezamos a pecar o a hacer cosas que no debemos. Estamos abandonando la libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todo el que comete pecado es esclavo. Es esclavo y por eso nos está diciendo aquí, no abandonen la libertad. Amén, y cuando nosotros abandonamos esta libertad, amén, cuando nosotros la abandonamos, cuando nosotros empezamos a hacer lo que no debemos de hacer. En Gálatas 5, apunta también Gálatas 5, ahora en el versículo 13 dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. ¿Escuchaste eso? ¿A qué nos llamó? A ser libres. Pero nosotros perdemos el llamado de ser libres cuando empezamos a hacer lo que no debemos. Cuando nos convertimos esclavos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha, porque si esto de la libertad no se hace una realidad en tu vida o dentro de ti, si no aceptas tú la libertad que Cristo nos dio, nunca vas a poder rescatar a los demás ni a la gente que te rodea, porque tú no puedes libertar a alguien si tú no eres libre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están entendiendo eso? En otras palabras, no se trata de ti solamente. Amén. ¿Tú crees que has pasado todo lo que has pasado? ¿Te rescató Jesús de donde andabas, de lo peor, de lo malo, del camino en el que andabas, todas las cosas que has vivido y que has experimentado? ¿Tú crees que nomás viviste todo esto y todo eso y lo pasaste nomás porque sí? No. Amén, la razón que viviste y pasaste por todo eso fue para que tú puedas ayudar a otros, buscar a otros, rescatar a otros, salvar a otros, libertar a otros y ayudarles y darles esperanza a otros. Por eso ya es tiempo de parar de ser tan egoístas. Amén, digan, eso fue para mí. ¿Sí? Es tiempo de parar de ser tan egoístas, solo pensando en nosotros mismos. ¿Escucharon eso? Porque todos somos culpables de esto. Pensamos en nosotros mismos. Es que, pastor, es que usted no sabe, yo pasé por esto, yo pasé por aquello. Es que estoy muy dolido, muy dolida. Me hicieron esto, me hicieron aquello y no sé qué hacer. Y lo que pasa es que con eso, amén, estás tan enfocado en ti que se te ha olvidado que el mundo es mucho más grande que lo que has pasado. ¿Escucharon eso? El mundo es mucho más grande que todo lo que tú has pasado. El reino de los cielos es más grande que la iglesia que asistimos. Amén. Ponte a pensar en tus hijos, en tus familiares, tus hermanos, tus padres, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Ellos son la razón, hermano, hermana. Ellos son la razón por la cual nosotros debemos en realidad, como se dice, debemos de ponernos las pilas en realidad por ellos. Amén. ¿Para qué? Y parar nosotros de estar tan centrados en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ellos están perdidos. Amén. Ellos son los más buscados y nosotros tenemos que encontrarlos. Sí, por eso quita los ojos de ti mismo. Amén. ¿Por qué? Porque es que no traigo dinero, es que no tengo para los biles, no tengo comida, no tengo que ponerme, no tengo zapatos para esta ropa, no le quedan los zapatos a esta ropa, es que mi cabello se mira muy feo, es que no tengo trabajo. En Filipenses dice la Biblia, en la traducción del lenguaje actual, Filipenses 4:19 dice, por eso de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. Amén. Escucha lo que dice aquí, hay una clave, es por medio de Jesucristo. En otras palabras, para que Dios te dé todo lo que te haga falta, tienes que estar en Cristo. ¿Escucharon eso? Y en Mateo, apunta a Mateo 6:33, dice la Biblia, más buscad primeramente, ¿cuándo? Primeramente, no al último, no cuando tengas tiempo, cuando te acuerdes, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. En otras palabras, que no hay para los viles, Dios te va a dar para que los pagues. Que no hay comida, amén. Que no hay comida, tal vez Dios quiere que ayunes unos días. Amén. ¿Sí o no? Se nota que hay unos que tienen que ayunar. Hágale así. Diga, eso fue para mí. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Ya les dije cómo cuando la pastora y yo estábamos en Bienes y Raíces, que duramos un año sin vender ni una casa y ese era nuestro negocio y de eso vivíamos. Un año sin poder vender ninguna casa. ¿Cómo le hicimos? ¿Quién sabe? Pero nunca nos faltó nada y Dios proveyó. Dios proveyó. Por eso, ¿cómo es que te quejas que no tienes que ponerte cuando tu closet está lleno de ropa, ya no le cabe nada más? Amén. Lo que pasa es que con tanta ropa que tienes, no sabes qué ponerte. Amén. Que no tienes, no, es que no tengo zapatos y los 50 pares que tienes ahí, ¿qué? Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y tanto hombres como mujeres somos culpables de eso. Estamos tan enfocados en todo esto, escucha, en uno mismo, estamos tan enfocados en nosotros mismos que el mundo se está perdiendo enfrente de nuestras narices sin Cristo en sus corazones. Y un día Dios nos va a llamar a cuentas y nos va a decir, ¿qué hiciste con la sangre de mi hijo? ¿Qué hiciste con el poder que te di? ¿A cuántas personas salvaste? ¿A cuántas personas les has predicado el evangelio de salvación? ¿Qué has hecho con el poder que te di, la sabiduría que te di, la palabra que recibes? ¿Qué has hecho con toda la influencia que te he dado? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? La otra vez, un día, ya hace unas semanas atrás, le llamé a Leibo por teléfono y contestó, dijo, pastor, y le dije, ¿cuántas almas has ganado ahora? Amén. ¿Por qué? Porque estamos todos tan impuestos, no, y no estoy nomás diciendo, dije estamos todos tan impuestos a que vivimos el día, la noche, los días, la semana, los meses, los años, y hay gente pasándonos por todos lados, todos los días, que están destinadas al infierno, y la respuesta la tenemos nosotros y no hacemos nada. ¿Amén? Dios no te va a decir, hey, esos zapatos no le quedaban a tu blusa, ¿qué te pasa? ¿Amén? ¿O por qué no fuiste a que te pusieran rayitos para que el pelo se te mirara mejor? ¿Amén? ¿Ya se te miran las canas? ¿Por qué no te pintaste el pelo? Amén. ¿Qué es más importante, tu imagen o la salvación de tus seres queridos? ¿Tu cabello o tus hijos rescatados? ¿Tu nueva camisa o tus familiares? Buscar a Dios en oración para que los salve, para que salve a todos los de tu casa, porque ellos son los más buscados. ¿Qué es más importante? Tenemos que reorganizar nuestras prioridades. Amén. Y nuestra imagen que tanto nos cuidamos, cuando esto se va a quedar aquí y no va a valer nada. Amén. Ponte a pensar todo lo que le invertimos a este cuerpecito que Dios nos ha dado. Ponte a pensar. Amén. Y puede ser que tu esposo o tu esposa estén perdidos. Amén. Puede ser que tus hijos estén perdidos. Puede ser que tus hermanos, hermanas, familiares o tus compañeros de trabajo estén perdidos. Ellos son los más buscados. Por eso fuimos encontrados, para encontrar a otros. Así es que vamos a ir, te voy a dar el primer punto. ¿Están listos? Bueno, mírame acá primero, mírame acá todos. Piensa en una persona que tú sabes, tú, cada uno, una persona que tú sabes que tiene que ser rescatada, que tiene que ser salvada, salva. Piensa en una persona, cuando ya la pienses, nomás levanta tu mano, porque yo voy a saber que, piensa en una persona que tú sabes que tú tienes que hablarle para que no se pierda, levanta la mano. Si ya la pensaste, si ya sabes cuál es esa persona, levanta tu mano. Vamos, levante la mano. Amén. Todos tienen que pensar. Piense. Amén. ¿Sí? Ok, ¿ya levantó la mano? Levante la mano. Ok. Ahí estaba el punto número uno. Tener esa persona en mente. Número uno es, ¿qué estoy dispuesto a hacer para mirar a el nombre de la persona que pensaste? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para mirar a rescatado o rescatada? Ponte a pensar, si todos con esa persona que tú pensaste, cada uno hacemos lo que tenemos que hacer, lo rescatamos, para el otro miércoles va a estar lleno. Así de sencillo. Ahora, ¿qué estás dispuesto a hacer? Nomás orar por ellos, eso no es suficiente. Porque obvio, todos oramos por nuestros seres queridos que no conocen a Cristo, pero no están aquí. Todavía están en su casa, todavía andan en el mundo. Porque si todo lo que haces es orar por ellos, se van a perder. ¿Amén? La oración está bien, vamos a seguir orando, y por eso tenemos este pizarrón aquí. ¿Para qué? Para orar por ellos, interceder por ellos, mandarles palabra y clamar la sangre de Cristo sobre ellos, y que Dios prepare el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que cuando les hablemos ya esté preparado para recibir la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero si todo lo que hacemos es orar por ellos, se van a perder. Entonces, ¿para qué es el pizarrón, pastor? Para orar por ellos y seguir orando por ellos y estar orando por ellos. Pero oramos por ellos y luego vamos a buscarlos. Ya oramos aquí por ellos, vamos a la casa de ellos a buscarlos. Amén. Y en su casa vas a ir con la certeza y la seguridad que Dios ya preparó el corazón de ellos para que tú los traigas aquí. Amén. Algunos ahí, no sé, miré unas listas ahí que está una lista grandecita, pues tienen mucho trabajo. Amén. Que usted no va a ir, usted es el pastor, no va a ir a buscarlos. No, son los más buscados y vamos a ir a buscarlos. ¿Sí o no? ¿Estás entendiendo? Pero tienes que creer, ok, ya los puse aquí, estamos orando por ellos, Señor, le estamos mandando palabra, y dice la Biblia que su palabra no regresa, ¿qué? No regresa vacía. En otras palabras, quiere decir, ya les mandaste palabra, vamos a buscarlos, el Señor prepara el corazón y ya está listo para recibir a Cristo, y luego te los traes el domingo a la iglesia. Por eso el domingo es el servicio familiar, y tenemos que empezar con esto ya. ¿Por qué? Porque este domingo es un servicio familiar. Amén. Vamos a ir al parque después del servicio. Amén. Y tú vas a traer a tus familiares y vamos después del servicio, te invito a una carne asada, vamos a ir al parque, y así es como traemos gente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, por eso no nomás vamos a orar por ellos, vamos a buscarlos, por eso son los más buscados. ¿Sabías que la responsabilidad de los pecadores no es venir a la iglesia? ¿Sabías eso? ¿Por qué, pastor? Porque ellos son pecadores, por eso no vienen a la iglesia. Pero sí es la responsabilidad de la iglesia ir a donde están los pecadores, buscarlos, salvarlos, encontrarlos, y entonces van a venir. ¿Por qué? Porque los vamos a ir a buscar. ¿Amén? Ahora, fíjate, esta escritura está tremenda, esta escritura poderosa, Judas 1:23. Judas 1:23 dice de esta manera, escucha cómo dice: a otros salvar, arrebatarlos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén. Dice la Biblia que la carne, el que está en la carne está en pecado. 1:23. Amén. Ahora, fíjate lo que dice aquí, que salvemos a unos y que a otros los arrebatemos del fuego. ¿Por qué? Porque hay unos que si nosotros no hacemos nada, amén, se van a quemar por una eternidad. Tenemos que tener misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque a unos si dice que los arrebatemos del fuego, unos ya huelen a humo, ya huelen a fuego, amén, ya huelen a azufre, amén, ya huelen a carne asada. Amén. Ya están, si los vamos a arrebatar del fuego es porque ya están muy cerca de caer en el fuego. En otras palabras, ya están así, tenemos que agarrarlos y arrebatarlos para que no se pierdan. Piensa en esa persona que apuntaste ahí en tu libreta o en tus notas. Esa persona ya está así. Tú y yo tenemos el poder para arrebatar del fuego a nuestros seres queridos, a esa persona que tú apuntaste ahí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer para rescatarlos? ¿Qué vas a hacer para arrebatarlos del fuego y salvarlos y que no se pierdan? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Por eso la serie, el mensaje se llama Los Más Buscados. Amén. Y tienes que entender, por eso los vamos a rescatar, los vamos a buscar, cueste lo que cueste. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio para que no se pierdan? Nos va a costar. El tiempo nos va a costar, ir a visitarlo nos va a costar, va a ser incómodo tal vez llegas cansado del trabajo y que te tienes que bañar y quieres nomás comer y acostarte y descansar, pero es incómodo, amén, de que te vas a bañar, te vas a arreglar y luego vas a ir a buscarlos cuando preferirías mejor quedarte en la casa sin hacer nada, amén, es incómodo, pero la recompensa es mucho más grande de mirar, de que, hey, porque me incomodé aún así cansado, mi hermano, mi hermana, mi ser querido, mi hijo, mi hija, mi familia, mi vecino, mi papá, mi mamá, no se van a ir al infierno porque hice un esfuerzo. Amén. Este tipo de mensaje no es muy común en las iglesias y ya no se predica mucho en las iglesias porque a la gente no le gusta esto. A la gente no le gusta evangelizar, no le gusta hablar de Cristo ya en estos tiempos. Amén. Por eso, si no tienes una carga en tu corazón para ellos, para que ellos no se pierdan, pídele a Cristo Jesús, pídele a Dios que te dé su corazón para que tengas la misma urgencia que Dios tiene. Por eso, segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. En otras palabras, hay muchas maneras de ver esta escritura, pero hoy día la vamos a ver de esta manera. Es paciente para con nosotros, dice el versículo. O sea, con nosotros los cristianos, para que ellos no se pierdan. Pacientes para que vayamos nosotros y les hablemos. Paciente para que nosotros, para que ellos no se pierdan, pero que ellos procedan, que vengan al arrepentimiento. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Estás entendiendo? Dios nos está teniendo paciencia a nosotros para que miremos de que, hermano, hermana, ponte a pensar en esto. ¿Cómo te vas a mirar tú que siendo cristiano, tus seres queridos se pierdan? Tú eres la esperanza para los de tu casa. Y los de tu casa, estoy hablando no nomás de tu esposo, tu esposa o tus hijos, sino tus hermanos, hermanas, familiares. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en Romanos 10, no más apunta a Romanos 10, pero la Biblia dice en Romanos 10, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Amén. ¿Cómo van a aceptar a Cristo si nadie les da la oportunidad, nadie les habla de Cristo a estas personas? En otras palabras, Dios no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Él vino a buscarnos, Él vino a salvarnos, Él vino a rescatarnos. Y eso es lo que debemos de andar haciendo nosotros, buscando a los que están perdidos. Amén. Muchos de ustedes, la mayoría de ustedes saben que tienen mucha influencia en la gente que los rodea. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con la influencia? Porque escucha, la influencia es un don de parte de Dios que Él te ha dado. Y por eso no permitas que lo que has vivido, lo que has pasado en el pasado, se ponga en el camino de las cosas grandes que Dios quiere hacer para que tú seas bendición en el reino de Dios. Porque escucha, si tú no usas ese don que Dios te dio, esa habilidad, esa influencia que Dios te ha dado, tú estás jugando con la eternidad de la gente. Tú estás jugando con la eternidad de la gente. Tú y yo, si no hacemos nada, estamos jugando con la eternidad de estas personas. Prácticamente estamos, como digamos así, con la eternidad de las personas. Tenemos la respuesta y para cuando menos acuerdemos, se nos cae. Amén. Cayó al lago de fuego. Por eso tenemos que arrebatarlos. Amén. Y podemos estar así. Amén. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque sabiendo lo que puedes hacer, no lo estás haciendo. Y la Biblia dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿le es qué? ¿Qué le es? Es pecado. En otras palabras, tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Y si no lo haces, ¿qué es para ti? Amén. Es pecado para el que sabe hacer el bien y no lo está haciendo. Amén. No es para el que está en pecado, ya está en pecado. Pero si tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer, que tenemos que hablar y no lo hacemos, nosotros somos los que estamos mal y estamos en pecado. En otras palabras, sabiendo, amén, sabiendo que puedes salvar a muchos, no lo estás haciendo y por eso serás llamado a cuentas. Fíjate cómo dice la Biblia, apunta Ezequiel 33:8. Ezequiel 33:8 dice, cuando yo dijere al impío, ¿a quién? Al impío, esto significa al pecador. Cuando yo dijere al impío, al pecador, de cierto morirás. ¿Qué dice? ¿Qué le va a decir Dios? ¿Qué va a decir Dios? De cierto morirás. Escúchame, mira esto lo que te voy a decir. Porque Dios ya les ha dicho esto a muchos. De cierto morirás. Y muchos tú hablas con ellos a veces a diario. ¿En serio, pastor? ¿Ya les dijo eso? Sí. ¿Qué dice la Biblia? Apunta a Romanos 6:23. Que dice que la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es muerte. En otras palabras, hay personas que están a tu lado, que están en pecado. Y por ese pecado están destinados a la muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? Así es que dice, cuando yo dijera al impío o al pecador, de cierto morirás. Y fíjate, aquí cambia. Primero dice, cuando Dios dice, cuando yo le diga al impío o al pecador, vas a morir. Y luego Dios cambia aquí, nos habla a nosotros y dice, si tú no hablares para que se guarde el impío o el pecador de su camino, dice, el impío morirá por su pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. El impío morirá por su pecado. Y luego al final, aquí nos habla otra vez, dice, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. En otras palabras, vamos a ser culpables de homicidio por la sangre de esa persona. Apuntaste a una persona ahí en tu libreta, pero yo sé que conoces mucha más gente, muchos familiares tuyos, vecinos, compañeros de trabajo, los apuntaste ahí. Amén. Y ya sabemos la verdad, pero si no lo hacemos nosotros, amén, nosotros vamos a responderle a Dios, porque nos va a decir, a ver, ven para acá, ¿por qué no? Esta persona se murió en su pecado y tú no le hablaste. ¿Sí me explico? Va a ser mucho más peor para nosotros si nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque nosotros sabiendo la verdad no estamos hablando. Por eso dice aquí, si tú no hablares. Aquí nos dice bien claro en Ezequiel. Y por eso Pablo dijo, ay de mí si no anunciar el evangelio. Men, ay de nosotros si nos quedamos callados. En otras palabras, va a ser más peor para nosotros si ellos se pierden nomás porque nos quedamos callados y no abrimos la boca. Una vez me acuerdo de que desde que andábamos evangelistas, y ya te estoy hablando como de unos 20 años atrás, allá en Ecuador estaba una muchacha, una jovencita, como la de muchos de ustedes que están allá ahorita en el cuarto, y iban a ir a un retiro de jóvenes. Y una de ellas no quería ir. Y la mamá, como era de esas mamás de todavía de antes, que es de que vas a obedecer y vas a ir. Amén. De que la mamá le dijo, vas a ir. Y le hizo su mochila y todo eso. Y ya cuando llegaron por ella a la casa, iban a ir en un carro como 6 personas. Y ya cuando estaba echando la mochila a la cajuela del carro, la mamá salió y le dijo, mija, no se te olvide la Biblia. No te puedes ir sin Dios. Ella agarró la Biblia y la aventó a la cajuela. Dijo, pues que se vaya Dios aquí atrás porque acá enfrente ya no cabe. Y se fueron. Se fueron en el viaje, en el carro. Y cuando se fueron, como a los 30 minutos, Dios, el Espíritu Santo le habló a una de las amigas y le dijo, háblale de Cristo. Dijo, háblale de Cristo. Y esta muchacha nomás iba así callada y no quería hablar. Como dice Ezequiel, ¿verdad? Si tú no hablares, y dice la Biblia, el Espíritu Santo le dice, háblale de Cristo, y la amiga no le habló de Cristo. Después pasaron ya para cuando iban como 45 minutos, se voltearon y todos los 6 que iban en el carro salieron del carro botados. y el carro se prendió en llamas y se quemó todo el carro excepto la cajuela donde había echado ella a Dios. Pero escucha, la muchacha esta falleció en ese accidente, los otros no, ninguno murió. Y le quedó la convicción a esta su amiga de que Dios, el Espíritu Santo, le estaba diciendo, háblale de Cristo, y no lo hizo. Y tal vez digan algunos de ustedes, por la mamá, si no lo hubiera mandado, si no lo hubiera forzado, tal vez no se hubiera muerto. Escucha, si no se va, se muere otra cosa en la casa. Porque cuando es tu tiempo, estés donde estés. Sí, así es que no puede decir uno, no, pues es que la mamá tuvo la culpa porque la forzó. No, es porque tenía la oportunidad, ese iba a ser su tiempo para ir al cielo. ¿No me ven? Por eso que estás esperando para hablarle a tus seres queridos. Y por eso te digo, no juegues con la salvación de ellos. No juegues con su alma, nomás por no querer hablar. Por eso la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Son pocos, amén. Por eso hay muchos perdidos y los buscadores son pocos. Los que quieren hablar son pocos. Y tú tienes que entender, hermano, hermana, que tú no sabes, nadie sabemos. La Biblia dice, nadie sabe el día ni la hora. Amén, tú no sabes el día ni la hora cuando va a venir el Señor. La escritura que leímos de 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa. Y mucha gente ha dicho, desde que estaba chico me acuerdo que dicen que ya viene Cristo y aquí estamos y no he disfrutado la vida porque ya viene Cristo. Escucha, para muchos Cristo ya vino y los agarró por sorpresa. Como a esta jovencita. Y tú no sabes el día ni la hora. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuántos dicen amén? Número dos. Yo tengo el poder para cambiar el destino. Yo tengo el poder para cambiar el destino de mis seres queridos para que no se pierdan. El poder te lo ha dado Dios a ti. Yo tengo el poder para cambiar el destino de mis seres queridos para que no se pierdan. ¿Escucharon eso? ¿Para qué? Para que no se pierdan. Esto nos debe de poner una carga en nosotros, de que nosotros tenemos la respuesta. Ahora te voy a decir esto, la escritura que leímos de Gálatas 5 dice que hemos sido llamados, que Dios nos hizo libres, en verdad nos hizo libres y que no pierdamos la libertad. Y que a libertad, el versículo 13, que hemos sido llamados a ser libres. Ahora escucha esto, bien importante, la libertad es una responsabilidad. Amén, porque ya que eres libre, tienes la responsabilidad de vivir libre y tienes la responsabilidad de libertar a otros. Y por eso hay mucha gente que no quieren vivir en libertad. ¿Por qué? Porque no quieren la responsabilidad de darle cuentas a nadie. Si prefieren, mejor estar cautivos, atados o adictos para no tener responsabilidades. Amén. Es que yo tengo el poder para cambiar el destino de mis seres queridos para que no se pierdan. Apunta. Hechos 4:12 dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿No hay otro qué? Nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este nombre es el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Solamente en el nombre de Cristo y con el poder de Jesucristo podemos nosotros cambiar el destino de nuestros seres queridos. Y ese poder Dios nos lo ha dado a nosotros, amén, para eso, para cambiar destinos, para cambiar vidas, para salvar almas, para ser testigos de Cristo y para encontrar a los que son más buscados. Apunta a Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Vas a recibir poder, escucha, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En otras palabras, vamos a recibir ¿qué? Poder, cuando venga el Espíritu Santo. En otras palabras, mientras el Espíritu Santo no venga sobre ti, no vas a tener poder. ¿Entendimos eso? Y lo dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos. El poder es el Espíritu Santo viene a empoderarnos para ser testigos de Cristo. Amén. Y dice en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En otras palabras, hay una escritura que dice, la salvación empieza por tu casa. Amén. Jerusalén es tu casa. Amén. Jerusalén es para a nivel iglesia, es el valle de Coachella. Pero por eso no nomás te puedes concentrar en tu casa y hasta que tu casa sea salva, ya con eso nomás te vas a concentrar en eso y te vas a olvidar del mundo. No. Para ti, como sacerdote, como hombre, mujer de tu casa, Jerusalén es tu casa, pero como iglesia, Jerusalén es el valle de Coachella. Amén. Y luego Samaria, lo vamos afuera del valle de Cochela, y luego a Judea y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Testigos de qué somos? Testigos de que Cristo salva, Cristo cambia, Cristo transforma, Cristo liberta, que hay esperanza y que Él es el único camino para ir al Padre. Amén. Y escucha, porque hay mucha gente que siempre se excusa y que dice, es que yo no sé nada de la Biblia, pastor, yo no sé nada. Pero escucha, tienes que entender esto, lo único que tienes que hacer es hacer lo que hizo el ciego cuando lo estaban cuestionando. Él dijo, yo no sé si él es pecador o no, lo único que sé es que estaba ciego y ahora veo. Amén. Es lo mismo con nosotros. Amén. Éramos pecadores y ahora somos libres. Éramos borrachos, drogadictos y ahora somos libres. Éramos malos y ahora somos buenos. Antes servíamos al diablo, ahora servimos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo rompió las cadenas, como estaba diciendo la canción, que de atadura, y quebró todo yugo de esclavitud para hacernos libres. Ahora somos libres. Amén. Libres somos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que debemos de hacer. Usar el poder de Jesucristo para salvar a los cautivos. Por eso, escucha lo que te voy a decir. Y muchos de ustedes, padres, esto es especialmente para ustedes. ¿Ven? Ya para de tratar de salvarlos con tus propias fuerzas. Por eso, Jesucristo es el Salvador, no tus fuerzas ni tú. Padre y madre, ¿escucharon eso? ¿Amén? Porque así nunca vas a poder salvarlos. Y también, ya para de salvarlos, ya párale con tus regaños a tus hijos. Amén. ¿Por qué? Porque en lugar de convencerlos para que vengan, los estás alejando más. ¿Sí? Muchos quieren salvarlos regañándolos o agarrándolos a bibliazos, y así no funciona. Cristo derramó su sangre y nos dio su amor. Y muchas veces con darles amor, hablarles con amor, entendiendo lo que están viviendo y lo que están pasando, con tu estilo de vida, con eso los vas a salvar. Es más, predicas más con tu propia vida que con lo que hablas. Amén. Ahora te voy a decir esto. Esto no significa, para que no te escudes con que, pues no puedo forzarlos a venir, pastor. Amén. O con que es en el tiempo del Señor. Fíjate lo que dice la Biblia aquí. Fíjate lo que dice. Lucas 14:23. Lucas 14:23. ¿Ya lo apuntaron? Ok, póngame atención para que escuche lo que dice. Dijo el Señor al siervo. ¿Quién dijo? El Señor. Aquí está hablando el Señor. Escucha lo que dijo. Ve por los caminos y por los collados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Amén. ¿Escuchaste lo que dice? Aquí está diciendo, no les vayas a preguntar, tú tráelos. Y lo dice, para que se llene mi casa, para que se llene mi iglesia. Aquí está hablando de su casa. Amén. Está diciendo, fuérzalos. Amén. Por eso la pregunta es, escucha lo que la pregunta. ¿Los quieres aquí en la iglesia y en el cielo a fuerzas? ¿O los quieres en el mundo y en el infierno voluntariamente? ¿Escucharon eso? Te lo voy a repetir, ¿los quieres en la iglesia y en el cielo a fuerzas? ¿O en el mundo y en el infierno voluntariamente? Por eso son los más buscados. Amén, porque Cristo no quiere que se vayan al infierno. ¿Tú crees que Cristo pasó todo lo que pasó en la cruz del Calvario, que fue arrestado, que fue golpeado, que fue moreteado, escupido, encarcelado, que le jalaron la barba, lo latigaron, le clavaron las manos y los pies, una corona de espinas, y le pegaron con un palo en la cabeza para que se le enterrara bien la corona, y que le clavaron el costado, derramó su sangre, que científicamente cuando le salió agua y sangre del costado, es de que explotó el corazón por tanta presión? ¿Tú crees que Jesucristo pasó por todo esto nomás para que tú seas salvo y tus seres queridos se vayan al infierno? No, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Y por eso la Biblia dice, apunta a 2 Corintios 6:2. Lo apuntas, pero te lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Y lo dice aquí, he aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. ¿Cuándo es el día de salvación para Dios? Ahora. Amén. Por eso, en otras palabras, ¿qué mañana ni qué nada? Amén. ¿Cómo que no está listo para aceptar a Cristo? Ah, pero para, ¿cómo si está listo para el mundo? ¿Cómo si está listo para echar mentiras? ¿Cómo está, si está listo para hacer lo que no debe de hacer? ¿Cómo si está listo para salirse de la escuela? ¿Cómo si está listo para no obedecer ni siquiera hacerme caso para tirar la basura? Para lo malo, ¿cuántos de ustedes enseñaron? Y le vas a levantar tu mano a ver si alguno lo hizo. ¿Cuántos de ustedes enseñaron a sus hijos a hacer cosas malas? Levante la mano. Hacer cosas malas. Malas. ¿Ok? Ya venía dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque si no éramos cristianos, nacimos en pecado. Y es nuestra naturaleza. A ti tus papás no te enseñaron a hacer cosas malas, no te enseñaron a robar, no te enseñaron a hacer cosas malas, no te enseñaron, vente, vamos a usar droga, te voy a decir cómo se usa la droga. ¿Verdad que no? A nadie nos enseñaron a hacer eso. Y por eso, ¿cómo para esas cosas sí están listos ellos? And you're fine with it? ¿Y estás bien con eso? La Biblia dice, fuérzalos a que estén listos, dice Dios, para que se llene mi casa. En otras palabras, aunque sea fuerzas, te voy a llevar al cielo, mijo. Aunque sea fuerzas, mija, te voy a llevar al cielo. Un día me lo vas a agradecer. Ahorita no entiendes, tal vez, pero te voy a forzar a que entres al cielo. Aunque te tenga que meter a fuerzas, te voy a meter a fuerzas al cielo. Acuérdate en la muchacha esta. A ver, ella no quería ir al encuentro. Ese era su día, eran sus últimas horas que estaba viviendo de vida. Pero una muchacha se quedó callada y ella, por aventar a Dios a la cajuela, amén, le llegó la hora, le llegó Cristo, Cristo llegó y ella se quedó. Amén. Ahora, tampoco puede salir con que es que no puedo quebrar su voluntad. Así no funciona. Amén. Pero escucha, no es que estás quebrando su voluntad, pero ponte en oración y clama la sangre de Cristo en el cuarto de ellos, en su ropa, en su cama, en la sala, en la cocina, en la comida. Clama la sangre de Cristo ahí en sus vidas. Cuando les des que te vengan a pedirte $5 o $10, dale el dinero, di la sangre de Cristo en este dólar y cuando lo reciban, que reciban ahí un toque de la presencia de Dios que está en ti. Pon una foto de ellos en el refrigerador de tu casa y casa que cada que pase por el refrigerador pon la mano y clama la sangre de Cristo. Trae otra foto aquí para estar orando por ellos y vas a ver que les va a ser mucho más fácil. Ellos después te van a exigir ellos a ti. Necesitamos ir a la iglesia. Necesitamos ir a la iglesia, necesitamos ir y estar en la casa de Dios. Amén. Y cuando imagínate cómo va a ser tu vida, qué contentamiento y qué gozo vas a tener mirar a tus propios hijos enamorados de Dios, enamorados de Cristo y que ellos quieren estar en la iglesia, que los mires, que poniéndote la muestra cómo alaban a Dios. Amén. Escucha, porque los maestros de los jóvenes esta semana han estado ayunando toda esta semana por tus jóvenes. Ellos de una manera o de otra están pagando el precio porque creen en tus jóvenes, quieren mirar un cambio en tus jóvenes, pero también tú tienes que hacer algo al respecto. Amén. La respuesta o el cambio de ellos o aquí no se va a cambiar la vida de tus jóvenes. Es Cristo Jesús el que los va a cambiar, pero empieza en tu casa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Todavía me aman, los miro medios ahí como con la frente media fruncida yo. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Por eso te digo, o sea, estas son cosas que tenemos que nosotros ponernos a meditar en esto y ordenar nuestras prioridades. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? ¿De qué le sirve a una persona ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Amén? ¿De qué nos sirve llenar más el closet de ropa? Tener tantos zapatos, tanto de todo. Y que al fin se pierda nuestra alma. ¿Amén? Hermana que hasta se ríe porque sabe que le estoy pisando un callo, ¿verdad? ¿Amén? ¿Sí o no? Ok, número 3. Vamos a terminar por aquí, ya no te quiero atormentar tanto ya. ¿Sí? Número 3. Si en mi familia yo soy el que tengo que dar la cara por ellos, si en mi familia yo soy el que tengo que dar la cara por ellos, si en mi familia yo soy el que tengo que dar la cara por ellos, lo voy a hacer para que no se pierdan. Si en mi familia yo soy el que tengo que dar la cara por ellos, lo voy a hacer para que no se pierdan. ¿Amén? ¿Ya lo apuntaron? Sí. Todas están poniendo el puntito en la I. Ahora apunten esto. Ezequiel 22:30. Esta es en la Biblia de las Américas. Esta en la versión Biblia de las Américas otra vez. ¿Okay? Pero escucha cómo dicen. Nomás apúntalo y mira cómo dice. Aquí está Dios hablando. Dice, yo he buscado. Porque Dios también anda buscando. Por eso nosotros somos los más buscados. Pero Dios anda buscando quiénes van a ser los que van a buscar a los más buscados. ¿Sí? Y Dios dice que yo he buscado entre ellos a alguien. Pon atención, por favor, ¿ok? Pon atención. Dice, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo. Escucha lo que dice aquí. Y saque la cara por él para que yo no lo destruya y no lo he hallado. Amén. Aquí no está diciendo Dios, hey, yo estoy buscando entre tu familia, a ver quién va a sacar la cara por ellos. O sea, quién va a venir delante de mí y se va a decir, yo, Señor, yo doy la cara por ellos. ¿Y con qué argumento tienes para pararte delante de Dios? Amén. Para sacar la cara por tus seres queridos. ¿Cuál es el argumento que vas a usar para salvar a tus seres queridos y que no se pierdan? Amén. Yo he buscado entre ellos alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él para que yo no lo destruya. O sea, Dios está diciendo, yo estoy buscando a ver quién en tu familia va a dar la cara con ellos para que yo no los destruya. Amén. Para que yo no los destruya, dice, y no lo he hallado. En otras palabras, la destrucción. ¿Te acuerdas que te dije de que en la otra escritura que te di, en la de Ezequiel también, que dice, que dijera, Dios está diciendo al impío, de cierto morirás? Dios ya le dijo esto a muchos, pero aquí está diciendo, yo estoy buscando a ver quién se pone en la brecha, dice la otra en la Reina Valera, amén, quién se pone en la brecha aquí entre mi pueblo y yo, quién se pone en la brecha, dice, o se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por ellos para que yo no lo destruya, porque o sea, la destrucción ya viene, el juicio ya viene. Pero dice, no lo he hallado. En otras palabras, el juicio va a llegar. Y como hemos hablado mucho de que el tiempo de la gracia que habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. ¿Amén? Y el tiempo de la gracia, como esta jovencita de Ecuador, tenía muy poco tiempo de gracia. ¿Amén? Y Dios, por salvar a una persona, Él está dispuesto a hacer lo que sea. ¿Escucharon eso? Dios está dispuesto a hacer lo que sea. En el libro de 1 Corintios dice que Dios está dispuesto a matar la carne para salvar el alma. En otras palabras, Dios está dispuesto a matar a una persona porque dice, si la dejo así como está, se me va a perder. O sea, mejor lo voy a matar para traérmelo. Ponte a pensar en esto. Estas son cosas fuertes que ahorita en el cristianismo de estos tiempos no se hablan. Amén. Y Dios está dispuesto a hacer eso para salvar una alma. Amén. Y aquí dice, hey, yo estoy buscando a ver quién va a sacar la cara por tus seres queridos, por tus familiares, por tu esposo, tu esposa, por tus hijos, por tus hermanos, hermanas, tus vecinos, por tu papá, tu mamá, si todas los tienes, por tus compañeros de trabajo. A ver quién va a sacar la cara para que yo no los destruya, que no les caiga el juicio, pero no he hallado quién. La palabra se interponga entre mi pueblo y yo, esa palabra se interponga, literalmente significa alguien que construye un muro y se ponga en la brecha, como dice la Reina Valera, se ponga en la brecha delante de Dios por la tierra. ¿Amén? ¿Cómo vamos a construir ese muro? Dando la cara por nuestros seres queridos, por tus hijos, por tu esposo, tu esposa, tus padres, tus amigos, compañeros de trabajo, seres queridos. Ese muro lo vamos a construir en nuestras rodillas. ¿Amén? Intercediendo, pidiéndole a Dios misericordia para que no los vaya a juzgar. Amén, que nos va a costar, claro que nos va a costar, como te dije hace ratito, que va a ser incómodo, sí, que va a ser cansado, sí. ¿Por qué? Porque nos damos por vencido muy rápido, pues ya les dije, no quieren. Amén, ¿cuántas veces te tuvieron que decir a ti para que quisieras? Y todavía hasta la fecha, ¿cuántas veces se te tiene que recordar para que no se te olvide? Hey, hay servicio el miércoles, caray, ¿en serio? Hemos tenido servicio por los pasados 14 años. Y tú dices, no sabía que había servicio el miércoles. ¿Cómo que no? Amén. Y si a ti eso todavía se te tiene que recordar y ya les dijiste una vez, pues ya fui y lo visité, ya se enojaron, ya no voy a ir. Y te diste por vencido muy fácil. Escucha, te voy a decir esto, ya te lo he dicho muchas veces. ¿Cuándo te vas a dar por vencido con ellos? Cuando Cristo se dé por vencido contigo. ¿Quiere decir cuándo? Nunca. Never. Nonis. ¿Amén? ¿O tenemos que aguantarlo? Sí, Cristo nos aguanta a nosotros. ¿Amén? Es que tú no sabes, a veces me dan una actitud, mis propios familiares, mis hermanos, mis papás, mi suegro, mi suegra, me dan actitudes. Así como tú se las das a Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Que nos va a costar? Claro que sí. Pero cueste lo que cueste, vale la pena pagar el precio por ellos. Ellos valen la pena, ¿sí o no? Ellos valen la pena. Cristo pagó el precio por nosotros, nosotros hay que pagarlo por ellos. Acuérdense, como ya les había dicho hace mucho, y se los he dicho yo, se los ha dicho la pastora. Ella cuando estaba en los más unos años atrás, más joven, se alejó de Cristo y no podía regresar. Amén, no podía regresar. Y su hermano, el pastor Alex, que lo conocen la mayoría de ustedes, él estuvo orando por ella, intercediendo por ella, orando, intercediendo. Amén, hasta que Dios le dijo al pastor Alex, no estés orando por ella. Dijo, ora por mí, para que trate con su corazón, porque no estoy tratando con ella. En otras palabras, si Dios no trata con el corazón de alguien, no importa lo que hagas, no se va a salvar. Amén, y la gente se le hace muy fácil salirse de la iglesia, resbalarse, irse al mundo y luego, luego regreso. ¿Quién te dice que vas a regresar? Amén. Por eso dice la Biblia en el libro de Judas 1:23, lo que leímos ahorita, a unos salvar y arrebátalos del fuego porque ya huele la carne asada. Si le echas ahí pimienta y sal, vas a saber, hasta van a oler bien. Pero ya están oliendo. Arrebátalos, dice, con temor. ¿Por qué? ¿Por qué con temor? Para que no te va a pasar a ti lo mismo que a ellos. ¿Amén? Alguien pagó el precio por ella. Por eso está aquí. Alguien pagó el precio por ti y por mí. Por eso estamos aquí. Y tenemos nosotros que hacer lo mismo por nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros seres queridos. ¿Sí? Alguien tiene que pagar el precio en oración de rodillas para que no se pierdan los de tu casa. Por eso estamos trayendo las fotos aquí, ok. De una manera u otra vas a estar en la iglesia. De una manera u otra. Ya te traje, ya estás aquí en foto y de aquí te voy a orar por ti. Pueden decir lo que quiera, pueden enojarse contigo, pero no pueden pararte que ores por ellos. No pueden pararte. Una vez estaba una hermana, dos hermanas, que una de ellas era pastora y luego tenía otras dos. Y una de ellas no quería ir a la iglesia. Y de repente se empezó a sentir así miserable, empezó a sentirse incómoda, no podía ni dormir y todo eso. Y le dijo a una de sus hermanas, dile a mi hermana que pare de orar por mí, por favor. Amén, porque ella estaba sintiendo el poder de las oraciones y no dejaron de orar por ella hasta que estuvo en la iglesia, se entregó a Cristo, sirvió a Cristo y hasta la fecha sigue sirviendo a Cristo. Amén, por eso el poder de la oración es importante, pero no nomás vamos a orar, oración, ahí en la oración está la palabra acción, oración, amén, amén, tenemos que ponerle acción a la oración o nomás orar, ¿cuántos dicen amén? Amén, por eso nos dice la Biblia ser hacedores de la palabra y no nomás oidores. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para que no se pierdan? Hoy día como iglesia, amén, nos tenemos que unir por los tuyos, amén, por los míos. Por los de este valle que necesitan a Cristo, no solamente otra iglesia, necesitan a Cristo. Amén. Y para eso nos ha puesto Jesucristo en este valle, para traer un avivamiento de almas. ¿Por qué? Porque está a punto de llegar una cosecha de almas y todos los que las estemos buscando, Dios nos las va a mandar. Mientras haya un corazón latiendo por las almas en su iglesia, Dios las va a mandar ahí. Amén. ¿Por qué? Porque si nada más estamos enfocados en venir y temblar y llenarnos y estar en la presencia de Dios, que no tiene nada malo con eso y debemos de vivir en la presencia de Dios. Amén. Pero si nada más vamos a estar de puras llenuras y bautismos y no salimos, amén, entonces lo que las experiencias de aquí van a ser en vano. Amén. Los discípulos en Hechos capítulo 2, y descendió el Espíritu Santo, el avivamiento, el derramamiento, y en cuanto descendió, lo primero que hicieron fue salieron a predicar. Amén. En Hechos 4 se volvieron a meter. Amén. Y les volvió a caer otro bautismo cuando dijeron: mira sus amenazas, mira lo que nos están diciendo. Amén. Y concédenos a nosotros, tu iglesia, el poder del evangelio. Amén. Que concédenos más poder, más agallas, más autoridad, más valentía para ir. Amén. Y hacer milagros en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice la Biblia: en el lugar donde estaban congregados tembló y fueron todos llenos con el Espíritu Santo otra vez. Y hablaban con poder de la palabra de Dios. En otras palabras, venimos, nos llenamos, venimos el miércoles, nos llenamos, amén, en la presencia de Dios, en lo que Dios, en su gloria y todo eso, en las transiciones que Dios hace, Dios, de la alabanza, de la oración, a la alabanza, de la adoración, nos llenamos de la gloria, venimos el viernes, nos volvemos a llenar, pero ya vamos el jueves, y luego vamos el sábado, y luego vamos el lunes, y ya vamos, donde quiera que estemos, todos los días podemos estar ganando almas para Cristo, donde quiera que estemos, amén, el campo está demasiado vasto para ganar almas. ¿Cuántos dicen amén? Hay un avivamiento de almas que va a venir y tú y yo tenemos que estar listos y preparados. Es el tiempo de la cosecha, tenemos que ir por ellos, que estamos dispuestos para hacerlo. Ellos son los más buscados y nosotros tenemos la tarea, tú y yo tenemos la responsabilidad, la misión de encontrarlos y que no se pierdan. Por eso nuestra mentalidad debe ser: aquí estamos, Señor, envíanos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Isaías dice la palabra de Dios: ¿A quién irá? ¿A quién enviaré? Amén. ¿A quién irá? Dice Dios. Aquí nos está hablando nosotros. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré por tus seres queridos? Y tú tienes que decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Tú y yo tenemos que decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo voy por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Para que no se pierdan. Son tus hijos, hermano, hermana. Son tus hijos, son tus padres, son tus nietos, son tus familiares, son tus vecinos, son tus conocidos, y tenemos que unirnos como iglesia, amén, para ir por ellos. Escucha esto, ya termino con esto, ya se acabó. Si lo quieres apuntar, ellos son los más buscados en el cielo, pero los más perdidos en la tierra. Son los más buscados en el cielo, pero los más perdidos en la tierra, pero nosotros los vamos a encontrar. Nosotros los vamos a encontrar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Qué bueno que no hicieron muchos amenes, porque no esperaba que dijeran amén. Amén, ¿por qué? Porque esto nos está demandando trabajo, sacrificio, esfuerzo. Que abramos nuestra boca. Termino con Ezequiel 33 otra vez. Cuando Dios le dijera al impío: de cierto morirás, al pecador. Amén. De cierto morirás. Y Dios ya se lo dijo eso a muchos. Lo dice: si tú no hablares, escucha, aquí está diciendo el Señor, bien, bien claro, si tú no hablas, a ver, escuchen acá donde está, de este lado, si tú no hablas, escuchen aquí, si tú no hablas, para que se aparte de su pecado, el impío morirá en su pecado. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Amén. Si tú no hablas para que se aparte su pecado, morirá en su pecado, pero su sangre la voy a demandar de ti. Amén. La sangre la voy a demandar de ti. ¿Estás seguro que quieres esa responsabilidad? Amén. ¿Quieres esa responsabilidad? Póngase de pie en el día de hoy. Aleluya. ¿Se dijo? Cortito, pero poderoso. Mire, 8:15, mire, 8:15, rompí récord ahora sí. ¿Para qué tantas palabras? Si va a hacer caso, va a hacer caso. Si va a entender, va a entender, ¿sí o no? Yo sé que hay unos que andan ahí, están como su pastor, con una ceja ya cuando están cansados, así, ¿no? Pero ya agarró, ya entendió. Ya entendimos. A ver.